lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios.
Porque no vivo por circunstancias o fechas especiales, somos sus hijos. Puedo decir, ahora te sigo.
Pues hemos estado hablando acerca de todo este evento, este suceso, que por lo regular, en una época, en una temporada del año, se oye por todos lados, ¿verdad? La muerte, la resurrección, la vida de Jesús, todo lo que Él ha hecho. Creemos de que el Señor está vivo y que la cruz está vacía, la tumba está vacía. Él está sentado a la diestra del Padre esperándonos. Y también nosotros esperando ese momento en el cual Él vaya a regresar por su iglesia. Quiero comenzar con unas pequeñas preguntas, un test. Pero por favor, hermanos, quiero que respondan. Les aclaro, ¿verdad? De una vez, porque a veces se caen. Preguntas básicas, sencillas. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando murió? Muy bien. ¿Cuántos más murieron con Jesús ese día?
Dos.
Dos más. ¿Qué le colocaron a Jesús en la cabeza? ¿Qué sucedió cuando Jesús expiró? Jesús, ah, excelente. Ahí era una, habían varias respuestas, ¿verdad? Resucitaron muertos, se rasgó el velo, hubo un terremoto, hubo oscuridad. Muy bien. ¿Dónde pusieron el cuerpo de Jesús? En una cueva de José de Arimatea. Muy bien. Vamos a ver si me queda otra. Ya ahí están algunos, se han quedado, ¿ah? ¿Cómo sellaron la tumba? Con una roca y pusieron guardias, ¿verdad? Se me acabaron las preguntas y la mayoría contestó. Pero, bueno, vamos a desempatar esto porque... ¿Cuánto pesaba la piedra? No, era para ver si había un desquite. Pero no. Tengo un premio. Pero hay muchos que adivinaron o que sabían la respuesta. Pero le voy a pedir a Suseli que pase aquí. Ella se va a hacer acreedora de una máquina de escribir portátil. Aplausos, señor, por favor. Una máquina de escribir portátil. Bendiciones. Pensando en todo esto, como les decía, sabíamos las respuestas. Conocemos esta teoría. Sabemos todavía mucho más que esto que está registrado en la palabra y que aconteció en todo ese momento de la historia. Ahora la pregunta es, ¿de qué me sirve todo este conocimiento? ¿Cómo puedo aplicar todo ese conocimiento a mi vida? ¿Qué aprendo de todo eso? De manera que hoy me va a servir a mí, donde quiera que yo esté. ¿Y qué es lo que Dios espera en realidad con todo esto que sucedió? Yo quisiera que viéramos en esta mañana qué es lo que tal vez nosotros hacemos, pero qué es lo que en realidad Dios espera. ¿Y cómo nos va a servir y cómo nos debe de servir todo esto hoy? Hoy, porque la palabra sigue siendo relevante para nuestra vida hoy. Quiero Ay, ¿qué pasó el tercer día? Había otra pregunta. Resucitó, ¿verdad? Esa era la del desempate. ¿Ahora qué con todo eso? Así se llama el mensaje. ¿Ahora qué pasa? ¿Qué sucede después de conocer, de entender, de comprender, de tener todo ese conocimiento teológico? ¿Qué hacemos ahora nosotros? Si usted hubiera vivido en aquel tiempo, ¿qué hubiera sucedido? ¿Qué hubiera hecho usted con lo que aconteció con Jesús? ¿Recuerda usted ese relato? Lucas capítulo 24. Vamos a dejar un dedo ahí mientras no vamos a ver todo el pasaje. Es extenso, pero se habla de unos peregrinos que van camino a Emaús, un lugar cerca de Jerusalén. Pero de pronto ellos van hablando acerca de lo que ha acontecido. Ese ha sido el día en el que Jesús había resucitado. Y ellos van platicando. ¿Y saben quién aparece en ese momento? Jesús mismo. Pero la palabra dice que ellos no lo pudieron reconocer porque sus ojos estaban velados. Dios mismo había cerrado los ojos de ellos para que no vieran a Jesús. Entonces, en ese camino ellos van platicando acerca de lo que está aconteciendo y Jesús se une a la charla. Jesús se une a la plática y le dice: ¿qué tal ustedes? Cuéntenme, ¿qué es lo que están hablando? ¿Cuál es la discusión que llevan por el camino? Y uno de ellos le dice: ¿acaso no te has enterado en los noticieros? ¿Acaso no te has dado cuenta de la primera plana de los periódicos? Es un acontecimiento relevante. Toda la gente está hablando de eso. Jesús, el Nazareno, murió, fue entregado. Pero nosotros, decían, albergábamos la idea de que Él redimiría al pueblo de Israel. Pero no aconteció eso. Está muerto. Aunque Él dijo que iba a resucitar al tercer día. Y hoy, en el grupo, y no era el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Una compañera escribió: Jesús ha resucitado. En realidad no sabemos qué es lo que acontece. Dice el versículo 25, Lucas 24. Qué torpes son ustedes, le contestó Jesús, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? ¿Qué es lo que estaba sucediendo con la gente en ese evento, en esa fecha específica, con lo que había acontecido acerca de Jesús? ¿Qué era lo que esperaba Dios que la gente pensara, viviera en ese momento? ¿Y qué es lo que encuentra Jesús? ¿De qué se da cuenta? ¿Sabe de qué se da cuenta? De que la gente está mostrando incredulidad. Sí, conocían la teoría, habían visto lo que Jesús había realizado, muchos milagros, acontecimientos que nadie antes había hecho, sobre todo el de la resurrección. Y ellos sabían, pero de pronto, como que no es posible, no pueden creer eso. ¿Será que está pasando? ¿Y a nosotros, será que nos puede pasar lo mismo? Tener toda la teoría, tener ese conocimiento, pero de pronto en algún momento, por circunstancias difíciles que vienen a nuestra vida, de salud, económicas, de familia, de pronto vemos que, ¿será que en realidad Dios resucitó y es cierto todo esto de la resurrección? ¿Que Jesús está vivo? ¿Ha pasado en algún momento por su mente esa pregunta, esa duda? Tenemos la teoría, pero ¿qué hacemos con esa teoría? Las Escrituras se han cumplido y Dios ha prometido. Jesús dijo que iba a resucitar y estaba cumpliendo eso. Jesús ahora ha resucitado. La resurrección de Jesús fue tan real como el aire que nosotros respiramos hoy. Pero significa mucho más para nosotros la resurrección. Más que simplemente decir, bueno, sí, Jesús vive y ya, creo eso. A través de esa resurrección, nosotros hemos recibido también las promesas que vienen juntamente con eso. Cuando Jesús decía de que Él iba a preparar un lugar allá para que donde Él esté, nosotros también estemos, esa es una promesa que es posible ahora porque en realidad ha resucitado y Él está allá y nos espera. Y es consuelo también para nosotros porque sabemos de que aquellos que han muerto en Cristo están allá con Él. ¿Cree usted eso? Eso es parte de lo que nosotros debemos de hacer. No quedarnos en un modo de incredulidad, sino creer por esto que se ha cumplido. Esa resurrección nos da esa seguridad que tenemos de la vida eterna, porque estamos seguros de que si Él vive, entonces nosotros también viviremos. Así como Cristo resucitó, dice, nosotros también resucitaremos con Él, dice Pablo. Todo esto es muestra de ese gran amor de Dios. Había un plan por cumplir y ese plan incluía a toda la humanidad. Por amor, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y resucitó también por nosotros. ¿Creemos eso, hermanos? Si creemos eso, ¿cuál es nuestra respuesta entonces hacia esto? A toda esa teoría que tenemos. ¿Sabe? Esto nos lleva a un segundo punto que quiero mencionar y quiero que busque su Biblia, Juan capítulo 21. Nuevamente es en ese ambiente donde Jesús recién acaba de resucitar. Jesús ya se había aparecido a unas mujeres y ya se había aparecido a los discípulos. De hecho, en una ocasión hacía falta Tomás. Y Tomás todavía no creía. Tomás quería tener una experiencia personal también. Y en una vez donde todos estaban reunidos, Jesús aparece. Eso es lo que nos está diciendo el capítulo anterior. Jesús aparece ahí en medio de todos ellos, a puerta cerrada. Y ahora sí, todos los discípulos han visto a Jesús. Pero después de todo eso, dice el versículo 1. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. De pronto dijo Simón, me voy a pescar. Y los demás dijeron también, nos vamos contigo. Y salieron de ahí y se embarcaron, pero esa noche no pudieron pescar nada. ¿Qué es lo que vemos acá con la reacción de los discípulos que habían tenido ya esa experiencia con Jesús? Hay algo que Dios espera que ellos hagan. Pero en realidad hay una reacción que vemos nosotros acá en este versículo y que probablemente sea una de las reacciones que nosotros tengamos también al tener una teoría. Los discípulos regresan a su vida anterior, regresan a sus actividades normales, regresan a sus actividades de siempre. ¿Qué es lo que esperaba Jesús que hicieran? Que siguieran esperando en sus promesas, porque ya les había indicado un lugar a donde debían de ir para cerrar ese círculo de todo ese acontecimiento. ¿Pero qué sucede? De pronto Pedro dice: miren ustedes, yo voy a regresar a la pesca. Y los demás dijeron: vamos también contigo. Ahí sucede algo. No logran pescar nada. Jesús espera que ellos cumplan con el propósito que ahora tienen. No que ellos se queden en su modo de vida normal. Ahora ellos ya han tenido esa experiencia con el Señor y en realidad hay algo diferente que hay que hacer. Pero ¿no será que también nos pasa a nosotros eso? Terminó la Semana Santa, muy bien. Otra vez todos hacer lo de siempre y seguir con la misma rutina de siempre y vivir una vida pasiva como creyentes. ¿Acaso todo lo que ha sucedido no tiene que provocar en nosotros una reacción distinta en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar, en nuestra conducta? Por supuesto que sí. Y Jesús espera esto. Jesús, de hecho, le va a mencionar a Pedro. Lo va nuevamente a mostrarle ese llamado por el cual él había sido rescatado. Jesús le había dicho a Pedro: nunca más serás un pescador de peces. Ahora vas a pescar hombres. Ese era el propósito ahora. Pero ¿qué dice él? Mejor ahora, pues ni modo, ya pasó todo. Voy a regresar a lo de antes. Jesús hace algo para nuevamente confirmar ese llamado de Pedro. Y es lo que sucede y que esperamos que nosotros también tengamos hoy. Cuando hemos tenido ese encuentro con Jesús, nuestra vida tiene que marcar una diferencia. Nuestra vida ya no puede seguir siendo la misma. Dios tiene un propósito nuevo para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que esperamos para que Jesús nuevamente haga para que entonces nosotros recapacitemos y digamos: es cierto, todo esto no puede quedar así. Tengo que cambiar, tengo que hacer algo por esto, tengo que responder a esto. En uno de los cantos hablábamos de esa gratitud en respuesta a ese gran amor que Dios ha derramado en nosotros. Hay algo que Dios espera que nosotros hagamos. Pero ¿qué hacemos con toda esa teoría? ¿Ha cambiado de alguna manera nuestra vida? ¿O nosotros seguimos como siempre? ¿Seguimos haciendo las mismas cosas de siempre? ¿Tenemos las mismas debilidades? ¿Tenemos los mismos malos hábitos? ¿O tal vez quisiéramos incluso regresar a esos malos hábitos? A veces todo esto simplemente queda como una información más en nuestra vida. Sí, qué bueno, Jesús, es cierto, hizo esto, conocemos todo. Pero no logramos hacer nosotros un cambio. ¿Qué es lo que Dios espera con esto? Dios espera que nosotros le sigamos. pero seguirle implica hacer lo que Él hizo, lo que Jesús hizo. ¿Cómo se comportó con los demás? ¿Cómo trató a los demás? ¿Cómo obedeció a su Padre? ¿Cómo cumplió la voluntad de su Padre y no su propia voluntad? Por eso la serie se llamaba, si se recuerda, Ahora te sigo, como respuesta a todo esto que ha pasado. Por eso mencionábamos que nosotros no debemos de ser hijos de Dios según las circunstancias. No porque como pues es una Semana Santa, entonces ahí sí cambiamos nuestra manera de vivir. No es asunto de una sola semana. Es un asunto de toda la vida. Y Dios espera que en realidad hagamos cambios con nuestra manera de vivir. No podemos permanecer en el mismo estilo de vida anterior. Debemos y necesitamos cambiar. Pero hay algo más. Hay algo que Jesús nos debe de sorprender esto, porque Jesús en toda su vida estuvo enseñando y estuvo modelando de cómo nosotros también debíamos de vivir. Lo he mencionado antes, y hay un momento en la vida de Jesús que no se menciona en la Escritura. Pero en ese tiempo que no se menciona, no significa de que Jesús estuvo en pausa, estuvo en otros asuntos y por eso mejor no se incluyen ahí. No, todo el tiempo Jesús estuvo influenciando en su entorno. Y cuando llega ese momento de empezar con su ministerio, la gente sabía quién era Jesús. La gente conocía quién era Jesús y estuvieron dispuestos a seguirle. Y saben, hasta el último minuto de su vida, Jesús tenía una enseñanza para nosotros. ¿Sabe usted cuál es la visión de la iglesia Alfa y Omega? No. Ser una iglesia imitadora de Cristo. Ser una iglesia imitadora de Cristo. Si yo digo que quiero imitar a Jesús, yo debo de seguir sus enseñanzas. Y Jesús, en ese momento de la cruz, todavía estaba enseñándonos algo. ¿Recuerda usted esa última frase que se menciona en Juan? Donde Jesús dice que tenía sed. Y la Escritura aclara, para que se cumpliera lo que la Escritura dice, Jesús dijo, tengo sed. Y le pasan agua con vinagre, le pasan algo. Y después de eso está esa famosa frase, Juan 19:30. Jesús dijo, consumado es. La frase significa, se ha cumplido a cabalidad todo. No ha quedado nada a medias. No ha quedado nada incompleto. Todo se ha cumplido como Dios lo había establecido. Él había obedecido a su Padre, no haciendo su propia voluntad. ¿Qué nos enseña esto? Si nosotros queremos imitar a Jesús, nosotros tenemos que hacer las cosas también completas, a cabalidad. No podemos seguir haciendo las cosas a medias. Dios espera que nosotros hagamos las cosas bien hechas, porque Jesús las hizo así y nos enseña eso hasta el último momento de su vida. Y esto va para todos, porque no significa de que debemos de hacer las cosas solo bien hechas dentro de la iglesia, sino donde nosotros nos desenvolvemos. En el trabajo, ¿cómo hace usted las cosas? ¿Las completa? ¿Las termina? ¿O las deja a medias? ¿Cómo van los muchachos en sus estudios? ¿Están completando todo? No, es que esta carrera sí que es difícil. Ponga de su parte. Dios está con nosotros y nos va a ayudar con eso. Cuando nosotros cumplimos con esas pequeñas tareas, donde quiera que nosotros estemos, nosotros estamos marcando una diferencia. Nosotros estamos reflejando cómo Jesús hace las cosas. Si nosotros sabemos de que Jesús, hasta el último momento de su vida, obedeció e hizo las cosas perfectas, exactas, completas, nosotros también debemos de hacer lo mismo. Y cuando los demás se den cuenta de que nosotros hacemos las cosas bien, por pequeñas que sean, nosotros vamos a poder influenciar en la vida de los demás. Otros van a querer ser como nosotros. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas bien. Muchas veces nosotros somos los que limitamos a Dios en lo que nosotros podemos hacer donde quiera que estemos. Dios quiere hacer algo a través de nuestras vidas. Pero nosotros muchas veces no somos los que ponemos de nuestra parte. Y en cosas tan pequeñas, nosotros empezamos a quedar mal y la gente ya ni confía, no solo ni en nosotros, sino en los creyentes, en los hijos de Dios. ¿Por qué? Ah, mire, si es cristiano, ay, mejor con los cristianos. ¡Qué testimonio, hermanos! La Biblia dice que Dios nos ha llamado a ser luz a las naciones. Somos esa luz del mundo, somos esa sal de la tierra. ¿Y cómo vamos a poder sazonar todo a nuestro alrededor? Cuando cumplimos bien con esas pequeñas tareas que nosotros tenemos. ¿Ha dejado usted algunas cosas a medias? Aquí en Guatemala tenemos esa frase o esa palabra, chapuceadas. ¿Cómo hace usted las cosas? ¿Cómo caiga? La cosa es que vaya. No, las cosas no se hacen como caigan. Las cosas no se hacen chapuceadas. Las cosas se hacen bien. Usted debe cumplir bien con su responsabilidad donde quiera que esté. No porque, no, es que como yo no soy pastor, que como no soy líder en la iglesia, no, es hijo de Dios. Y como hijo de Dios, tiene que mostrar de que puede imitar a Jesús, aún en esas pequeñas tareas. ¿Qué dice Colosenses 3:23? Todo lo que hagan, háganlo bien, como para el Señor y no para los hombres. De manera externa, nosotros podemos hacer las cosas bien a veces. Pero hay algo todavía que Dios pide de nosotros. Dios pide de nosotros una vida digna. Hay algo que también en nuestro interior debemos de hacerlo bien. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1. por todo lo demás que se ha mencionado, hermanos, dice Pablo, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ahora nosotros somos ese sacrificio delante de Dios. Y yo sé de que todos los días necesitamos ponernos en ese altar y ofrecernos delante de Dios. Y Dios espera que así como nuestras acciones externas son correctas, espera que en nuestro interior también todo pueda estar bien. Porque a Él le interesa nuestro corazón. A Él le interesa lo que hay en nuestros pensamientos. Él espera que nosotros seamos agradables delante de Él. Dios no nos está pidiendo que estemos involucrados en un montón de actividades de la iglesia. Cuando cumplimos bien la tarea, donde quiera que estemos, y nuestra vida es agradable en nuestro interior delante de Dios, Dios está contento con eso. Y por supuesto que nos va a seguir enseñando mucho más cuando ya estemos en esa condición. Y vamos cada día más agradándole a Él por cómo nosotros vivimos. Pablo sigue diciendo eso en Efesios. Les ruego, dice, que vivan de una manera digna. ¿Por qué? Porque Jesús hizo una obra maravillosa en la cruz. Un sacrificio enorme que no podemos dejar simplemente a un lado, no podemos dejarlo simplemente como una información más, sino que tiene que haber una respuesta de nosotros en base a eso. Pero este versículo de Efesios 5:15, quiero volvérselos a mencionar, dice: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino vivan como sabios. Tengan mucho cuidado de cómo están viviendo. Es una advertencia constante que nosotros debemos de tomar en cuenta en todas las áreas de nuestra vida. En el trabajo, ¿cómo estamos viviendo ahí? En los estudios, ¿cómo es nuestra vida ahí? Con los compañeros, con las personas que no tienen las mismas convicciones que nosotros, ¿cómo estamos viviendo en ese medio, en ese ambiente? Tengan cuidado. Tengamos cuidado de esa manera de vivir allá afuera. Aquí, como que el asunto se nos facilita, ¿verdad? Aquí qué bueno es aparentar amabilidad, ser amables, ser cordiales, saludar a todos, estar bien y sobre todo tener esa jerga cristiana, ¿verdad? Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo está, hermano? Bendecido. Pero allá afuera, ¿cómo es nuestra vida? Yo no sé si todos han entrado a una casa donde pues hay un perro o varios perros en la casa y le advierten a usted algo. Mire, tenga cuidado porque se puede parar ahí en alguna bomba. Mire, tenga cuidado ahí. Y cuando a uno le hacen esa advertencia, entonces, ¿uno qué hace? ¡Ah! Está al pendiente. Está al pendiente de ver dónde pone el pie, ¿verdad? Está ahí protegiéndose de no pararse en algo que lo va a ensuciar. Pero, ¿sabe? Es la misma idea que Pablo menciona acá. A veces nos cuidamos de ese tipo de cosas, pero en nuestra vida muchas veces vamos de manera como sin cuidado. Y como que pareciera que pues ahí no importa si me mancho en esto. Si caigo en el chisme, si caigo en pornografía, si caigo en adulterio, si caigo en la mentira, si caigo en la corrupción. Y pareciera que ahí la advertencia de tener cuidado de vivir se nos olvida. Dios pide una vida digna. ¿Sabe por qué? Porque lo que Él planeó para nosotros le costó, hermanos. A nosotros la salvación no nos cuesta nada, pero sí tuvo un precio: la sangre de su Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros. Y nosotros podemos decir entonces, ah, que quede a un lado, yo sigo mi vida como sea. No es posible eso, hermano. No podemos seguir viviendo de esa manera. Y él no puede olvidar algo. Lo que el capitán Miller le dijo a punto de morir. Él murió porque estaba preservando la vida de este soldado. Pero antes de morir le dice: vive dignamente. Haz que este sacrificio valga la pena. Años después, él está frente a esa tumba y dice: toda mi vida y cada día he tratado de vivir dignamente. Hermanos, ¿podríamos nosotros llegar al final de nuestra vida y decir: he vivido dignamente, he hecho lo bueno, he hecho lo que a ti te agrada, Señor? ¿Podríamos decir al final: tu sacrificio, Señor, por mi vida ha valido la pena siempre? ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Pueden ver los demás de que nosotros estamos de veras viviendo como a Dios le agrada? Padres, ¿sus hijos pueden decir eso? ¿Su esposa puede decir eso? ¿Mamás? Dios diseñó un plan de salvación para nosotros que implicaba ese gran sacrificio. Pero ahora nosotros debemos de crear una estrategia para vivir dignamente. Isaías 53 nos habla de todo lo que Jesús sufrió. Hermanos, ¿será que ese sacrificio no vale la pena para que nosotros vivamos dignamente? Yo creo que sí. Pero eso dependerá de cada uno de nosotros. Intencionalmente debemos de buscar cada día presentarnos como un sacrificio vivo y ser agradable delante de Dios. Cierre sus ojos. Vamos a orar pidiéndole al Señor que nos perdone, porque todos hemos fallado. Yo he fallado. Pero que el Señor nos ayude a vivir no en base a una circunstancia, a una temporada, sino a estar conscientes de ese sacrificio que Él ha hecho por nosotros y que a través de su muerte en la cruz tenemos salvación, pero tenemos propósito. Y nosotros, porque Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, podemos vivir como a Él le agrada. Padre, hoy venimos delante de ti para pedirte que tú nos perdones. Tú sabes, Señor, en qué áreas hemos fallado. Y sí, siempre hemos estado conscientes de esa teoría del sacrificio, de lo que tú has hecho por nosotros. Pero hemos fracasado. Hoy pedimos perdón, pero sobre todo queremos pedirte de que tú nos ayudes. Hemos tenido ese encuentro contigo y necesitamos vivir de manera diferente. Señor, tu palabra nos enseña mucho acerca de cómo nosotros debemos de vivir para ser agradables delante de ti. Pero necesitamos de tu ayuda porque solos no lo podemos lograr. Señor, muchas gracias. Muchas gracias porque hoy estamos acá, un grupo de tus hijos. Y tu palabra nos ha hablado, pero no queremos quedarnos de la misma manera. No queremos seguir en ese modo normal. Queremos que nuestra vida, a través de pequeñas acciones, pueda marcar una diferencia donde quiera que estemos. Muchas gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites. Queremos seguir tu ejemplo. Queremos seguir conociéndote también para poder dar a conocer a Cristo Jesús a través de nuestra vida. Gracias por este tiempo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5:30.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. ¡Te esperamos!